En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 8 de octubre. Mil gracias a todos un día más por acompañarnos a esta hora de la tarde con la última hora del deporte. Será este un partido de la una diferente porque apenas en un par de minutos vamos a estar en Vallecas con Paco Gémez. Antes de eso, tenemos a uno de los grandes, grandes de nuestro deporte, Marc Márquez, en Madrid. El 6 veces campeón mundial de MotoGP ha dado esta mañana una larga rueda de prensa en la que ha repasado todos los asuntos que nos interesan sobre él. Luego le escucharemos con amplitud. Valga un avance, quiere vivir el presente y no obsesionarse con los récords.
Soy una persona que le gusta vivir el presente. Nunca me he obsesionado en un número ni en un nombre, sino que simplemente vivo mi pasión, y vivir de la pasión es vivir el presente. Disfrutar este título primero de todo, pero luego el año que viene pues el objetivo será el mismo, ¿no? Que veremos. De momento tenemos 8 y está claro que el año que viene intentaremos luchar por uno más, pero el tiempo dirá.
Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, os habla José María del Toro, arrancamos este partido de la una ya mismo. Hoy abrimos este partido de la una con un personaje de los que no dejan indiferente a nadie. Os hablamos del entrenador del Rayo Vallecano, Paco Gémez. Canario de nacimiento, cordobés de adopción, 49 años, jugador del Rayo en dos etapas distintas, lo mismo que como entrenador, campeón de Copa del Rey con el Deportivo y con el Zaragoza, y hasta 21 veces internacional con la selección española, con la que estuvo en la Eurocopa del año 2000 en Bélgica y los Países Bajos. Gran jugador de golf, ama el flamenco, le gusta la cerveza y asegura que cuando entrena se vuelve insoportable hasta para sí mismo. Hay muchas cosas de las que hablar con él. En Vallecas, con Paco Gémez, está Carlos Sánchez Blas. Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Aquí estamos en una Vallecas primaveral, a pesar de que ya hemos entrado de lleno en el mes de otoño. Paco Gémez ha terminado el entrenamiento largo, como es habitual, un par de horas, para preparar el partido del próximo viernes contra el Tenerife en el estadio de Vallecas. Entrenador, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Te ha parecido correcta la semblanza de José María del Toro o le quieres tirar de alguna oreja?
No, está bastante comedido.
Me temía la primera ya, Blas.
No, tranquilo.
No, porque hemos hablado del Toro y yo en la previa de la entrevista para prepararla un poco y hemos coincidido en que a veces aparece esa imagen, si me permites el calificativo, de cascarrabias, de Paco enfadado. Y yo le he dicho, del Toro, si es que Paco es un tío con mucho arte e hijo de artista, es un tío cachondo, pero no sé qué pasa con el periodismo, que siempre le preguntamos mal.
No, siempre no. Yo me enfado con quien creo que me tengo que enfadar. No me gusta enfadarme. La gente cree, yo soy una persona muy, muy alegre, muy contenta. La gente que me conoce bien, es verdad que tengo mi carácter, cada uno tenemos nuestro carácter, ¿no? Unos caracteres un poquito más llevaderos, otros menos llevaderos. Pero yo me siento muy orgulloso de enfadarme con la gente que creo que me tengo que enfadar con ella. O sea, que es que yo no soy de poner caras distintas a las que siento. Entonces, cuando creo que alguien falta el respeto o no hace una pregunta en un tono que a lo mejor puede ser que yo lo malinterprete, que alguna vez también pasa eso, pues me gusta dejar las cosas claras, ¿no? Pero no siempre es así. Tú me conoces muy bien y sabes que no siempre es así.
También te digo, Paco, que al lado de la prensa mexicana o tu colega este argentino del otro día, somos hermanitas de la calidad, ¿eh?
Sí, porque allí se estila un tipo de periodismo diferente, ¿no? Allí la falta de no en todos lados, hay también muy buenos profesionales y muy buenos medios. Pero en casi todos los medios, en casi todos, hay ese espécimen raro, ¿no? Que lo único que sabe es faltar al respeto a todo el mundo y que precisamente está allí solo por eso. El día que deje de hacer eso, ya no va a estar. Entonces, bueno, pues yo con esa gente me encanta pelearme, me encanta decirle lo que pienso de ellos, porque creo que no hacen un flaco favor a este mundo del fútbol, al revés, todo lo contrario, y que bueno, y que solo subsisten en sitios como bueno, pues, porque está arraigado ya ese tipo de periodismo, como puede ser México. Aquí en España, aquí en Europa, no tendrían cabida de ninguna de las maneras, ¿no?
Voy con la primera sin vacuna. Si me dicen en verano que el Rayo de Paco Gémez va a empatar 7 partidos de 10 y 5 de manera consecutiva, no me lo creo. Porque he mirado los datos de Primera División. 4 empates las dos temporadas. 4 empates en todo el año. Esto es muy raro, ¿no?
Rarísimo. Nuestra manera de jugar es una manera de jugar de ganar y de perder. Empatar más bien poco, pero ya por la forma de jugar. O sea, lo que se está dando este año es una cosa un poco extraña. Es verdad que había un par de partidos que, bueno, que tendríamos que haber ganado. Los claros, sobre todo los de los dos penaltis últimos, con lo cual ese número pues seguramente se hubiera reducido. Pero sí es verdad que por nuestra forma de juego, por nuestra mentalidad, por no darle importancia al empate, es muy, muy raro que llevemos tantos empates a esta altura, ¿no?
13 de 30 puntos, yo creo que es un bagaje corto para lo que esperaba Paco Gémez y para lo que quiere el equipo, el proyecto, el rayismo. Aquí estamos, metidos en octubre. Del Toro, te escucha el entrenador del Rayo desde el ensanche de Vallecas.
Vamos alternando las preguntas. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuando te ves a 12 puntos del líder, aunque sabemos que esto de la segunda es más largo que un día sin pan, ¿te preocupas o no?
No, me preocupan otras cosas. Es decir, entiendo que esto es un año de competición prácticamente. Que es verdad que hay equipos que han empezado muy, muy fuerte y sobre todo sacando resultados de una manera importante, y que si siguen en esa medida y en esa línea, bueno, pues ellos son los que van a ganarse por derecho propio el ascender, pero falta todavía mucho y todavía tiene que haber muchísimas cosas, muchísimos partidos. Me preocupa más lo que le pasa a mi equipo en general, ¿no? Es verdad que el bagaje de puntos a esta altura es escaso, es poco. Hemos sufrido ahí dos o tres accidentes por el camino que nos han privado de tener 4, 5, 6 puntos más, que estaríamos hablando ahora mismo de una situación totalmente distinta. Pero sí es verdad que nosotros somos un equipo de ganar más, ¿no? Hemos empatado mucho, somos un equipo que pierde poco, eso es bueno. Uh-huh. Pero todos estos empates, si no somos capaces de acompañarlos de dos o tres victorias seguidas, pues indudablemente los equipos de arriba van a ir metiendo puntos y luego va a costar muchísimo más recortarlo. Entonces, la idea es aprender de todo lo que nos ha ocurrido y ganar partido de forma consecutiva, porque creo que este equipo tiene capacidad para eso.
Te quiero preguntar por algunos nombres propios, por ejemplo, por Adrián Embarba. Ha empezado magníficamente bien la temporada, muy comprometido, 7 asistencias, 4 goles. ¿Temiste por un momento en verano que se te marchaba?
Sí, bueno, Adrián, vino una oferta importante por él, y no fue fácil para nadie. Yo desde aquí quiero darle las gracias a él, a su familia, a su representante, a todos, porque aunque en un principio, hombre, pues ellos, indudablemente era una oferta difícil de rechazar, pues nos expusieron la posibilidad de poder salir y demás. Adrián se ha comportado como un verdadero profesional, ha sido un tío sensato, se ha quedado aquí perdiendo mucho en todos los aspectos, no solo en una categoría más, sino muchísimo dinero, que espero que el fútbol le pueda recompensar en el futuro. Pero se ha comportado como se tiene que comportar un tío, un buen profesional, ¿no? Sabiendo que tenía un contrato, sabiendo que dejaba escapar una oportunidad importante en su carrera, pero que las personas responsables hacen lo que él hizo, ¿no? Yo deportivamente no le podía dejar salir de ninguna manera, o no era una cuestión solo mía, es decir, yo no podía dar el beneplácito para que él se fuese, porque para mí es un jugador vital y un jugador importantísimo si realmente queremos ascender. Él al final lo entendió y, bueno, pues después de esos primeros días en los cuales, bueno, pues oye, todo el mundo está triste porque ve perder una oportunidad en tu carrera deportiva, luego se está, y de hecho lo está demostrando, ¿no? No solo en los partidos, sino también en los entrenamientos, es uno de los capitanes, va a ser posiblemente uno de los jugadores más importantes este año, y lo que espero es que el año que viene, bueno, pues él vuelva a ser de primera con el Rayo. Y todo lo que ha perdido este año, pues que el Rayo sea capaz de compensárselo de una o de otra manera.
Por ponerlo en valor, te puedo preguntar qué club le llamaba, qué club se quería llevárselo.
No creo que sea, a ver, un club de primera división que quería con su servicio, como muchos de los que ha habido. Sí, hemos tenido muchos jugadores a los cuales, bueno, pues ha habido equipos que se han interesado por ellos, pero creo que el club ahí ha actuado con mucha rotundidad, diciendo que, bueno, que nosotros, nuestro objetivo era el ascender y que para ascender no nos podíamos desprender de los jugadores que creíamos que eran necesarios e importantes para eso.
Si no me equivoco, que me corrija o que no diga nada, iba de blanquiazul y tiene nuevo entrenador.
Vale, el español. La antítesis por edad, por experiencia, etcétera, Martín Pascual, el chaval joven, le tienes mucha fe porque tiene 20 años y le has dado un montón de oportunidades, pero se han conjuntado todos los astros para que las desgracias se sucedan. 2 expulsiones, 2 penaltis en el último minuto. La semana pasada dijiste que no te gustaría a ti ni a nadie estar en la cabeza de este chico. Dijiste que tal vez necesitaba un descanso. ¿Cómo está la situación? ¿Qué piensas hacer al respecto?
No, lo que pensamos es ayudar a Martín. Martín tiene una capacidad y unas posibilidades enormes. Creo que puede ser un muy, muy buen central, pero de un nivel muy alto. Pero es verdad que como tú dices, lo que estos tipos de accidentes yo no lo había visto en mi vida. Si yo no he visto a nadie que en cuatro partidos consecutivos, aunque sea novato o experto, le pase lo que ha pasado a él, ¿no? Yo le dije, mira, la lotería no te ha tocado, pero esto sí. Y tienes que asumirlo, y tienes que tragártelo, y tienes que madurar, ¿no? Esto dentro de unos años lo verás, y lo verás como una anécdota más en tu carrera deportiva. Pero sí es cierto que tantas cosas en tan poco tiempo me hicieron pensar que ahora creo que necesito un descanso siempre y cuando pues las posibilidades me lo permitan, para que él cuando retome fuerza, él es un tipo equilibrado, un tío inteligente, y para cuando salga, que esos posibles fantasmas que no le estén rodando de la cabeza, ¿no? Entonces, es verdad que como ha cambiado el fútbol, sobre todo en este último año, año y medio, eso no beneficia nada a ningún defensa, y mucho menos a uno que no tiene la experiencia necesaria y suficiente como para poder navegar en esta vorágine en la que se ha convertido nuestro fútbol. Entonces, pues bueno, pues intentaremos trabajar con él, intentaremos que esté en las mejores condiciones posibles, porque yo estoy claro que yo voy a apostar por él, vamos a seguir dándole oportunidades, y el vestuario ha estado con él, le ha dado muchísimo cariño, le ha tendido los brazos para que él se sienta cómodo, y bueno, y yo creo que esto de aquí a poco, bueno, pues seguir adelante.
¿Qué pasa con los porteros, Paco? Porque Dimitrescu no está esta semana, Alberto tiene una lesión en la rodilla, ¿vas con Morro a por todas o Alberto a lo mejor hace un esfuerzo?
Bueno, dependerá de Alberto. Sí, yo no quiero que Alberto juegue con ningún tipo de molestia, se lo dije el otro día. Necesito jugadores que estén al 100% pendientes solo y exclusivamente del juego. Si él llega con alguna duda, con algún tipo de molestia que no le permite estar al máximo de posibilidades, yo voy a ser el que no lo voy a poner, si no lo voy a arriesgar en absoluto, porque creo que sería contraproducente para él y contraproducente para el equipo. Si tiene que jugar Miguel Morro, estoy tranquilísimo, lo veo entrenar todos los días. Es un caso parecido a Miguel, creemos que dentro de poco va a ser nuestro portero, primer portero, creo que tiene un futuro espectacular, y que algún día también hay que verlo y hay que ponerlo, ¿no? Bueno, pues si tiene que ser en esta ocasión, pues se le pondrá, pero con una confianza en él tremenda.
Oye, te quiero preguntar por Leo Ulloa, el delantero argentino que ha llegado este verano. Me ha llamado la atención, por fin rompió la mala racha, marcó sus dos primeros goles, pero ha visto 5 tarjetas en 6 partidos, una cosa realmente inhabitual en un delantero. ¿Has hablado con él al respecto? ¿Te preocupa? ¿Lo consideras normal por su carácter?
Él es un jugador de mucho contacto. No tiene maldad ninguna, tiene mucho contacto. Entonces vuelvo a repetirte, en este fútbol actual este tipo de jugadores tienen muchísimos problemas, porque los árbitros sacan tarjetas sin criterio ninguno, y entonces bueno, es verdad que son muchas tarjetas, hemos hablado con él, pero es que él es su juego es pegarse con los defensas, su juego es el cuerpo a cuerpo, y hoy en día ese tipo de fútbol, bueno, pues hay gente que no quiere que sea así. Entonces este tipo de jugadores, lo mismo que los centrales, que cuya virtud es el pelear con el delantero, son fuertes físicamente y demás, están realmente, perdona por la expresión, realmente jodidos, sobre todo dentro del área. Bueno, pues nosotros no le vamos a quitar a Ullo a lo bueno que tiene, porque lo bueno que tiene precisamente es eso, ¿no? Bueno, pues si cada 5 partidos los señores colegiados creen que tiene que descansar uno, pues descansará y seguir adelante.
Paco, en una proyección un poco ficticia, pero lo que tú pienses, ¿cuántos puntos pierde el Rayo durante una temporada si Vallecas no está caliente? ¿Tú cuántos puntos crees que pierde el equipo si el estadio no es el estadio de toda la vida?
Es muy complicado dar un número, si se va a perder o no se va a perder. Lo que sí se pierde es algo mucho más importante que los puntos, es lo que es Vallecas en sí. Es decir, hemos pasado de ser el estadio donde todos los locales quisieran jugar y todos los adversarios no quieren jugar, hacer todo lo contrario. Hemos perdido un poco hemos perdido todo lo que hemos ido cosechando durante muchísimos años. Y no se trata de cuantificar en puntos, ¿no? Se trata de la imagen, de la sensación, del divorcio que hay claro y evidente entre la afición y la junta directiva, que eso está claro que nos afecta a todo el mundo, ¿no? No quiero poner excusas, es decir, los resultados que estamos teniendo en el equipo no son ni muchísimo menos porque la afición no anime o deje de animar, o no, eso es algo que indudablemente ayuda, pero que nosotros tenemos que competir con los ambientes que tenemos, y lo que sí queremos como profesionales, y yo como rayista que me siento y que soy, como he dicho antes, he jugado aquí 2 veces, he entrenado 2 veces, He estado muchísimos años en esta casa y lo que quiero es ver a mi afición en estado de plenitud, ¿no? Que la gente quiera venir al estadio solo y exclusivamente, no solo por lo que le podamos dar en el campo, sino por el ambiente que hay.
La cuestión, Paco, es cómo reconducimos esto.
Eso es
¿Cómo lo reconducimos?
Muy difícil, muy complicado.
¿Tú has hablado con el presidente, con el propietario y le has dicho, por Dios, arregla esto, no, reúnete con esta gente?
Es muy complicado. Es decir,
algo hay que hacer.
Todo el mundo tiene que entender que aquí responsables somos todos. Es decir, el que quiera entender que esto es solo un problema del presidente se equivoca. Y el que quiera entender que esto es solo un problema de la afición también se equivoca. Creo que todos tenemos que dar un paso adelante. Pero es verdad que las exigencias nunca son buenas. Es decir, está ante un presidente que ya ha aguantado todo lo que tenía que aguantar y más. Y que ha llegado un momento en el que ha dicho que no va a arreglar absolutamente nada. ¿Sí? Pero es que esto es así. Y mucho menos si se le vienen con exigencias. Es decir, otra cosa es juntarnos, darles ideas. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo que el club tiene que ser una esponja en cuanto a impregnarse de lo que la afición pueda necesitar. Y a partir de ahí seguramente trabajará. Otra cosa distinta es que sea una exigencia impuesta, ¿no? De, oye, o haces esto o pasa aquello. Creo que ese tampoco es el camino.
Sí, pero el último planteamiento de las peñas y de la plataforma ha sido poner unos mínimos, ¿no? Esta misma semana se la ha trasladado al club en el día de ayer y parece que la propiedad tiene claro que no se negocia. Totalmente bloqueado, quiero decir. Parece ya, Paco, desde fuera, ¿eh? Más una cuestión personal.
Bueno, no lo sé porque no me atañe a mí. Yo me gustaría saber qué son esos mínimos y si realmente son mínimos o son exigencias. Es que volvemos a lo mismo. Es decir, es que esto es una empresa. Es que yo entiendo que la gente del Rayo son muy, muy suyos. Es decir, y yo entiendo que aquí no hay un sentimiento de aquí lo que hay un sentimiento de no de pertenencia, sino de propiedad. Y eso, por un lado, es complicado, porque aquí hay una empresa que se gestiona como una empresa, y tú, cuando estás trabajando en tu empresa, o cuando vas a comprar, no sé, por ponerte un ejemplo, tú cuando vas a comprar un pantalón a Zara, tú no le dices al dueño de Zara cuánto tienes que poner el pantalón. Oye, o lo compras o no lo compras. Yo no digo que esto sea igual, pero cuidado, que lo que unos llaman mínimo, otros pueden llamar exigencia. Entonces, claro, yo no entro aquí, yo a esto no me dedico. Lo que sí intento es sopesar las dos partes y ver dónde puede haber un encuentro. Y te puedo asegurar que el encuentro no es fácil ni no es sencillo. Entre otras cosas, porque cuando pase esto, aparecerán otras cosas, y aparecerán otras, y aparecerán otras, y aparecerán otras.
Paco, ¿tú entiendes que la propiedad, que el presidente no quiera hablar con la afición en este momento? ¿Lo entiendes?
No, es que no es un problema de si el presidente quiere o no quiere hablar con la afición. Es decir, es un problema de hablar, yo de hecho me he reunido con algunos aficionados, conmigo por ejemplo de la agrupación, y eso no ha venido nadie a hablar, y estamos intentando de ser un poco nexo de unión, aunque no nos deberíamos meter en este jaleo porque esta pelea no es nuestra.
Sí, aquí el tema está claro. Tú y Alberto, en concreto, os habéis desgastado mucho y tú tienes claro que a lo mejor, incluso, perdóname que lo confiese, porque lo dijo Alberto una vez en una charla con periodistas, que tú le habías dicho, ojo, lo primero lo deportivo, que no lo está dejando de lado, pero que te preocupaba que Alberto dejara de lado lo deportivo, ¿no?
No lo va a dejar, pero lo que sí está claro es que esto desgasta y esto... pero bueno, a mí particularmente no me importa, es decir, yo me reúno con todas las aficiones, con todas las veces que haga falta, es decir, ¿no? Y intentamos buscar un acercamiento, pero creo que los acercamientos no se llegan con exigencias, se llegan con ideas, se llegan con buena voluntad. Y yo creo que de eso falta mucho por todas las partes. Es decir, aquí yo entiendo que la afición le echa la culpa al presidente, el presidente le echa la culpa a la afición y así andará. No, pero yo creo que responsable, vamos a hablar de culpable, vamos a hablar de responsabilidades. Creo que responsables somos todos, porque no creo que nadie, absolutamente nadie, esté llevando este asunto teniendo en cuenta que lo más importante es el equipo. Entonces, una vez que parte de que lo más importante es el equipo, luego podemos hablar. Yo voy a muchas aficiones por ahí, a muchos campos, que no están de acuerdo con el club y así lo muestran, pero siguen animando a su equipo. Es una posibilidad. Yo respeto muchísimo las posibilidades de cada uno. Ahora, lo que también ellos tienen que entender es que, bueno, pues nosotros nos estamos desgastando, nosotros estamos intentando de ver a ver por dónde se puede reubicar todo esto. Y te puedo asegurar que no es sencillo, no es fácil, porque hay mucho desencuentro. Más que otra cosa es que hay tanto desencuentro y tanto divorcio durante tantos años que es complicado reconducir esto, ¿no? Entonces, bueno, pues hay personas a las cuales ha llegado un momento en el que, bueno, pues ha dicho hasta aquí hemos llegado y si de mí dependiera, yo estoy seguro que mañana mismo habríamos llegado a un acuerdo. Pero no es una cuestión que dependa de mí.
La última de esto, no hay solución. Alberto lo dijo el otro día, pesimista, es un tío que ha batallado, tú lo dejas aquí claro, no ve solución.
No, yo no digo que no haya solución, yo digo que está muy difícil, que está muy complicado. Sobre todo si en estos momentos de tanta crispación y demás, lo único que hacemos es exigir por todos lados. Está muy difícil, te puedo asegurar que... Y claro, y este clima de crispación que hay en torno al club, pues se nota en el campo y lo notan los árbitros, lo notan los visitantes, lo notamos nosotros, lo nota todo el mundo, porque esto no es Vallecas, esto no es el estadio de Vallecas, esto es otra cosa. Es otra cosa en la cual los aficionados van al estadio a mostrarle su desencanto y su lejanía con el presidente. ¿Y es totalmente respetable? Sí, pero indudablemente no es el clima en el cual el equipo quiere jugar y no es el clima en el cual yo recuerdo y el que nos puede hacer, bueno, pues esa diferencia con respecto a otros equipos para sacar más puntos y para estar más arriba.
Bueno, si me lo permites, Paco, vamos a cambiar el tercio. Hacemos una mínima pausa, apenas un minuto y medio, y estamos contigo ya con otros asuntos, ¿de acuerdo?
Muy bien.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.
¿Jugamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
He oído fuego y hemos salido.
Yo estaba en casa, he empezado a gritar, yo bajé.
Ha dado un coche, que hay sangre en el coche.
Y estuvo el SAMUR un rato reanimándolas y parece que...
En el momento, cuando está sucediendo...
¡Ni una menos! ¡Ni una menos!
¡Ya pegan la cabeza!
En cualquier momento, a cualquier hora...
Buenos días, la Comisión Europea...
Buenas tardes, por segunda vez se echa mano del...
¿Qué tal? Buenas noches, el Real Madrid afronta el tramo de...
Onda Madrid, lo que pasa cuando pasa...
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar a una chica?
Solo 100.
Tu dinero paga mi explotación. Tú pagas campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid. Pacto de Estado contra la violencia de género.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y 26 minutos, seguimos en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid. Estamos hablando en directo con Paco Gémez desde la ciudad deportiva del Rayo Vallecano. Te quiero preguntar por el VAR, no quiero extenderme, has hablado mucho ya de este asunto, seguro que hasta te cansa. ¿Directamente tú lo suprimirías tal y como está funcionando, Paco?
Sí.
¿Categóricamente?
Sí, sí, no te voy a dar ninguna explicación, creo que con el sí basta. Yo lo quitaría, pero ahora mismo.
Yo tengo la impresión, no sé si tú la compartes, de que el VAR nos contaron que iba a ser una cosa y está acabando siendo otra. Nos dijeron en principio que iba a entrar solamente en circunstancias extremas, con jugadas muy claras de blanco-negro, y estamos entrando en todo tipo de grises y dependiendo mucho de quién está pitando en la sala de VAR.
Mira, cuando tú... yo hay gente que creo que le habría que darle una paga para que no piense. Es decir, sobre todo, gente que no son de fútbol. El fútbol está muy bien inventado, está muy bien. Se le pueden dar pequeños matices, pero cuando entra en algo tan importante como esto, que condiciona absolutamente a todo el fútbol, porque condicionas a los espectadores, condicionas a los árbitros, condicionas a los entrenadores, condicionas a los jugadores. Es decir, has cambiado este deporte. Lo has cambiado por completo. Esto no es el fútbol que entendíamos. Esto es otra cosa totalmente distinta. Y esto seguramente se la tiene que ocurrir a alguien que no tiene ni idea de fútbol. O sea, porque no entiendo que a alguien de fútbol se le hubiera ocurrido esta idea tan fantástica. Entonces, yo creo que también se les ha ido de las manos. Ellos no esperaban que esto iba a involucionar, porque ha ido para atrás, como ha involucionado, y ha llegado un momento en el que esto se ha convertido en un enemigo. Esto no es un amigo, pero es que no es un amigo para nadie, ni siquiera para los árbitros. O sea, yo te puedo hablar que yo hablo en Petit que mete con árbitro y dicen, pero si es que, pero si yo que estoy ya para pitar las faltitas, las líneas para que están, para pitarlo fuera de banda, si realmente las cosas importantes ya no las pito yo, ya me las pitan desde arriba. Entonces, ¿esto para qué sirve? Es decir, esto se nos ha ido de las manos y creo que está haciendo muchísimo daño al fútbol, entre otras cosas también, porque los árbitros ya no están realmente para lo que estaban antes, ¿no? Te pongo un ejemplo. ¿Cuándo es la última tarjeta por simular que has visto tú sacar en un estadio? Yo no he visto ninguna. Yo no he visto ninguna. Entonces, ¿por qué? Porque los árbitros están muy pendientes de cualquier... Ya no se atreven, el VAR para eso no entra. Ahora ya los jugadores saben que cualquier contacto puede suponer una tarjeta para un contrario, puede suponer un penalti, puede suponer una victoria o una derrota. Entonces le complican la vida cada vez más porque encima saben que no hay tarjetas por simular. Con lo cual esto se ha desmadrado, esto es un desmadre. Es decir, los partidos llegan un momento, aparte ya que duran ya hasta el minuto 99, 100, los aficionados saben cuándo tienen que celebrar un gol, cuándo no, celebrar un gol 3 minutos más tarde, eso es antinatural. El otro día hablaba yo con un exárbitro y me decía, el problema es que hemos perdido toda la naturalidad que podía haber en un partido de fútbol, se ha perdido por completo. Entonces, bueno, yo entiendo que esto no puede seguir así, que esto tiene que acabar y que a lo mejor los actores principales, que ya sabemos todo el mundo quiénes son los que realmente tienen que tomar decisiones, tienen que reunirse, tienen que ver esto, porque realmente nos está perjudicando a todos, ¿no?
El problema es que estamos llegando a pitar fueras de juego por una uña, fiándonos de una línea que suponemos que está bien tirada. Por ejemplo, si viste el Valladolid Atlético de Madrid el otro día o el resumen, el penalti que le pitan al Atlético es un penalti que en condiciones normales no te lo pitan nunca y que en cámara lenta parece otra cosa muy distinta a la que parece en la realidad. Por ejemplo, ¿no?
Ya, bueno, hay cosas que sí, que se ven en la televisión y que puedes y tal, pero que no, sí, vamos a decir que el fútbol es error y acierto. Sí que en el fútbol se equivocan los presidentes, se equivocan los directores deportivos, se equivocan los entrenadores, se equivocan los jugadores. ¿Por qué no se van a equivocar los árbitros como toda la vida de Dios? Que no pasa absolutamente nada. Que luego sí que nos quejaremos y tal, pero es mucho más natural. Es que esto le ha quitado toda la naturalidad del mundo. Los jugadores salen condicionados al campo, ya no quieren meter la pierna, ya no quieren agarrar a nadie, ya no, porque les cuesta penalti, les cuesta acabar un partido con 14 tarjetas amarillas. Pero eso no se ha visto en ningún partido que yo recuerde. Es decir, le hemos dado la vuelta a este deporte y lo hemos convertido en otra cosa. Es decir, esto ya no se le debería llamar fútbol, se le debería llamar otra cosa, porque de fútbol tiene más bien poco ya.
Bueno, pues cambiamos de deporte. Paco, ¿valoraste en algún momento ser profesional del golf?
Sí, yo sí.
A lo mejor el oyente está flipando, pero es que tu handicap era de profesional. A lo mejor a John Rahm le ganas un par de hoyos, ¿no?
Sí, yo soy un poco insensato y a veces que me creo mucho mejor de lo que soy. No, hubo una temporada en la que sí, en la que valoré, pues a lo mejor sacarme la tarjeta de profesional, pero luego vi que ni yo me iba a dedicar a esto, porque yo me quería dedicar a entrenar, y que tampoco era, bueno, pues lo suficientemente bueno como para ganarme la vida jugando al golf. Entonces, además tienes un hándicap, que es que cuando te pasas a profesional luego no puedes jugar los campeonatos amateur tampoco. Entonces te vas a quedar un poco ahí en el limbo sin saber a dónde ir. Entonces me lo paso muy bien como amateur, intento mejorar. Ahora cuando hay fútbol, pues hay poco golf. Cuando hay menos fútbol, pues hay más golf. Pero es el único momento, si voy, que me hace despejarme un poco y no pensar en fútbol, ¿no? Al final es lo único que me da un poco de aire fresco, pero sí que se me pasó por la cabeza poder pasar.
Sí, porque te he escuchado, Paco, decir que cuando estás entrenando eres insoportable para todo el mundo, incluso para tu familia, que casi no te aguantas ni tú, ¿no?
Sí, soy insoportable hasta para mí mismo, o sea, imagínate para el resto, ¿no? Sí, porque yo vivo con mucha intensidad, ¿no? Además, el fútbol es un deporte que te hace ser una... Buscamos siempre ese equilibrio mental, ¿no? Que sobre todo que los entrenadores queremos en nuestro equipo y en nuestros jugadores, y que a lo mejor nos falta a nosotros. Y es que el fútbol un día te tiene arriba, otro día te tiene abajo, otro día te tiene en medio, te vuelve a dar arriba, te vuelve a dar abajo, y así te tiene todo el año, ¿no? Entonces, si no eres capaz de tener un mínimo de equilibrio mental, esto acaba contigo y te acaba volviendo loco. Entonces, tienes que buscar algo que de vez en cuando te dé una salida, te dé un respiro, ¿no? Te dé una bocanada de aire fresco. Y a mí lo único que me quita el pensar del fútbol es darme un paseo por un campo de gol y dar aunque sea 4 bolas, pero por lo menos estoy pendiente de eso y ya no pienso en fútbol.
O sea, que tú entiendes a Gareth Bale, ¿no? Cuando rajan de Bale por el golf, tú te pones en su lugar, ¿no?
Sí, lo entiendo perfectamente, sí. Ahora, todo en su justa medida. Es decir, yo voy de vez en cuando puedo, cuando mi tiempo me lo permite y cuando tengo ganas. O sea, se tienen que dar muchos factores. Pero sí, es verdad que me obligo también de vez en cuando a decir, bueno, voy a salir, me voy a dar un paseo. Porque mira, si voy al gimnasio estoy pensando en fútbol. Si voy al cine estoy pensando en fútbol. Si voy a correr estoy pensando en fútbol. Es decir, al final digo, coño, es que no descanso, la cabeza no me descansa. Estoy durmiendo y estoy pensando en fútbol. Lo único que me quita es pensar en fútbol un segundo de esto, para mí es el gol, ¿no? Entonces entiendo que haya jugadores también que con mesura, con medida, y sin que te afecte a tu actividad principal, que es la de jugador, pues que puedan salir y dar un paseo y jugar unos hoyos, yo creo que no es nada.
¿A que de futbolista vivías mejor, Paco? ¿Eh? Igual no pensabas tanto en
fútbol. Sí, pero porque no había bar, si no estaba en la calle cada dos semanas.
Como jugador no tiene nada que ver, se sufre menos porque tú miras solo para ti. Es decir, claro, cuando eres entrenador tienes que mirar para todo el mundo, tienes que mirar para la afición, tienes que mirar para el club, tienes que mirar para el equipo, y tú cuando eres jugador, bueno, pues sí, oye, aunque tienes digamos una responsabilidad para con el equipo, al final eres tú, tú buscas lo mejor para ti, sabiendo que lo mejor para ti también seguramente es lo mejor para el equipo. Ahora cuando eres como entrenador intentas mirar todos los puntos de vista, de ponerte en la piel de uno, en la piel de otro, y al final, bueno, pues eso hace que le tengas que dar 200.000 vueltas a algo que a lo mejor tienes claro, pero que antes de tomar una decisión intenta sopesar todos los puntos de vista que va a haber en torno a él o en torno a eso para no meter la pata, ¿no?
Déjame que te haga dos preguntas. Una versión negativa, entre comillas, y otra versión positiva. ¿Cómo es el Paco en la derrota? Quiero decir, por ejemplo, llegas de... Ejemplo ficticio, ¿eh? Llegas de Miranda de Ebro, porque has perdido poco. Es verdad que el Rayo gana poco, pero pierde poco. Llegas de Miranda de Ebro, 2-0, mal partido. Cogéis el autobús, 1 de la mañana en Madrid. ¿Cómo es la noche de Paco? ¿Cómo es el día siguiente de Paco?
Bueno, yo dormí, duermo poco, gane o pierda. Lo que sí valoro más es lo que ha ocurrido en el campo, es decir, no tanto el resultado. Puede pasar que ganes un partido y no te vayas contento para tu casa, puede ser que pierdas un partido y digas, hemos hecho lo que teníamos que hacer, o que empates un partido y digas, mira, es que no puede, hemos hecho todo lo que teníamos que hacer para ganar el partido y se han dado circunstancias que no. Si es un partido en el cual mi equipo no ha estado a la altura, no hemos hecho las cosas bien y demás, primero pienso cuánta responsabilidad tengo yo y segundo analizo un poco lo que ha ocurrido, ¿no? No suelo tomar ninguna decisión, siempre tengo un día para luego poder hablar con ellos y mostrarles mi punto de vista. Pero sobre todo lo que más me enfada es que no hagamos nosotros bien las cosas, ¿no? Más allá de que luego el contrario se haya ganado la posibilidad de ganarnos o no. Es decir, que no valoro o no me enfado más o menos solo en función del resultado, sino en función de lo que ha ocurrido en el partido y lo que ha hecho mi equipo.
¿Firmas jugar el playoff?
No.
Solo firmas la segunda, ¿no? La segunda plaza, digo. Mínimo la segunda.
A ver, tú me dices, oye, ¿firmas jugar el playoff y ascender? Entonces digo, vale, sí. Si al final aquí el objetivo es ascender. El camino, hombre, yo creo que, y yo me lo he impuesto a mí mismo, es estar entre los dos primeros. Y si es posible ser campeón, no voy a engañar a nadie. Todo lo que no sea eso, pues para mí sería una decepción. Si me quedé aquí, me quedé para ascender y para intentar hacer este equipo campeón. No me quedé aquí para otra cosa. Ahora bien, sé que el objetivo principal es el ascenso, y el ascenso se puede conseguir por dos caminos, ¿no? O quedar entre los dos primeros, o jugar un playoff y ascender. Al final los tres van a obtener el mismo premio, pero nosotros tenemos que ser ambiciosos y yo creo que tengo equipo para poder exigirles que luchen por el campeonato.
Pues te deseamos lo mejor, Paco. Ojalá que al final de esta liga larguísima, como siempre es la segunda división, el Rayo esté entre los dos primeros, que el corazón ya no está para aguantar eliminatorias de ascenso, Paco. Que bueno, son muy duros, ¿eh?
A mí me gustan mucho.
¿Es masoquista o qué?
No, porque al final estas eliminatorias así a muerte súbita, que digamos, ¿no? O vives o mueres. Te dan mucho, o sea, dan mucho ambiente, dan mucho, le da mucho carisma al juego, te hace aprender muchísimo, te hace llevarte a los extremos, tanto a los jugadores como a los entrenadores, y creo que es una experiencia fantástica, ¿no? Ahora, es verdad que, como tú dices, que para el corazón es mucho mejor que dar todo primero, ¿no?
Malísimo. Paco, un abrazo fuerte, gracias.
Otro para vosotros, muchísimas gracias.
Blas, ¿algo más?
Nada más, un abrazo para todos.
Gracias. 1:37, una pequeña pausa, vamos con más cosas, viene el día muy cargado, y eso que no hay liga.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM. Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915-30-89-68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y 39 minutos, manda el directo, acaba de comenzar la comparecencia de prensa de Pablo Sarabia, jugador de la selección española y del Paris Saint-Germain, ex del Real Madrid, del Getafe y del Sevilla. España juega frente a Suecia y Noruega los dos próximos partidos clasificatorios para el europeo. Le escuchamos desde Las Rozas.
Dani Ceballos es el que está compareciendo en la sala de prensa de Las Rozas. Le escuchamos.
Con la ausencia, evidentemente, de minutos que coincidan.
Bueno, la Premier, quien la siga sabe que es una liga distinta a la liga española porque es mucho más física. Creo que es una buena liga para mí porque puedo mejorar también a nivel físico, pero también tan solo llevamos 10 jornadas, me estoy adaptando poco a poco, el entrenador está depositando mucha confianza en mí, he tenido la oportunidad de jugar todos los partidos este año y lo más importante es la confianza del entrenador y devolverla dentro del terreno de juego a través de buen juego.
Hola Dani, Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. Hay una lucha ahí en el centro del campo terrible, incluso hay jugadores que vienen en un momento, luego no vienen, no sé, el caso de Thiago, de Saúl, de Parejo, tú eres uno de los habituales. ¿Sientes que puedes estar cerca de ser un titular indiscutible con la selección española, con Robert Moreno?
Yo creo que Robert lo ha dejado bien claro, que en esa selección no hay nadie indiscutible. Como bien ha dicho, hay tanta competencia que jugadores de grandísimo nivel se han quedado fuera, pero lo importante es que he tenido la oportunidad de venir las dos convocatorias que Robert ha empezado de primer seleccionador y estoy muy contento por la confianza que ha depositado en mí. Pero está claro, en el momento que baje el nivel o que no empiece a jugar mi equipo, difícilmente sea seleccionado. Así que mi objetivo es trabajar, hacerlo al míster, ver que tengo cualidades y calidad para estar en este equipo y la verdad que por ahora están saliendo las cosas bien.
Hola Dani, aquí Ricardo Sierra de Movistar Plus. En esta última lista, 24 jugadores convocados, estáis representados 17 equipos de 5 ligas distintas, hay 8 jugadores que no estuvieron en la anterior liga, hay 3 debutantes. Entiendo que es un puzzle complicado que tiene que el entrenador, bueno, pues darle forma. No sé si para vosotros también es complejo precisamente eso, que haya tantas variaciones, que no podéis coger automatismos con compañeros de manera habitual. No sé si para vosotros es más complicado también. Gracias.
Bueno, nosotros llevamos mucho tiempo preparando la Eurocopa. Nosotros estamos probando bastantes jugadores, sí que es verdad, pero nuestro objetivo es, cuando acabe la temporada, centrarnos en la Eurocopa. Ahora mismo sí que es verdad que es una lista bastante amplia con diferentes jugadores, pero los automatismos creo que el míster lo tiene bien claro. Creo que independientemente del jugador que venga, la filosofía y la idea del míster es bastante clara y nos recalca desde el primer día, de la manera que quiere que juguemos, tanto como los que han estado anteriormente como los que llegan nuevos.
Sí, aquí Dani, Jordi Gil del Sport. Te quería preguntar por un equipo con tantos cambios como hay ahora, la entrada de jóvenes, la importancia que tiene un jugador como Busquets y sobre todo para los del medio del campo.
Bueno, yo lo digo, a mí me encanta jugar con Busquets, creo que de los mejores jugadores que he jugado porque entiende a la perfección lo que es el juego de la selección española, mide muy bien los tiempos del partido, es un jugador que con pelota a los que están por delante de él disfrutan porque lo alimenta con muchísima ventaja, pero creo que es un jugador que para los jóvenes tiene que ser una referencia porque se ha visto que ha sido importantísimo actualmente y en los trofeos que ha tenido la selección española en los últimos años.
Hola, ¿qué tal? Enrique Yunta, del diario ABC. Parecida a la pregunta anterior, pero quería incidir. ¿Tú a qué crees que se debe el que haya tanta variedad en las listas de la selección en todo este tiempo? ¿Que entren tantos jugadores nuevos, que son probaturas o variedad?
No, yo,
es Dani Zaballos, en directo desde Las Rozas. Dani Zaballos, se me ha ido claramente la cabeza. Todo tiene su explicación. Esta noche estará Pablo Sarabia en el partido de las 9 y por eso me fui a Pablo Sarabia en lugar de Dani Zaballos, jugador del Arsenal cedido por el Real Madrid sin opción de compra, recordemos, y que vienes contando con la confianza de los seleccionadores. El Atlético tiene 10 futbolistas en las selecciones, no Álvaro Morata, que no ha sido convocado en esta oportunidad. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Álvaro Morata, que ha dejado varias frases interesantes sobre el pasado reciente y sobre lo que puede venir.
Sí, a los compañeros del diario Marca, ha hablado con ellos y la verdad es que el delantero madrileño se ha expresado con claridad, por ejemplo, sobre su expulsión en Mallorca.
Creo que no hice nada grave, si es verdad que no lo haría. Yo no insulté a nadie, lo único que hice es encararme con el primer defensa porque no soy de piedra y porque vino por mí y porque me dijo cosas que no están bien. Pero bueno, ya está. Me gustaría pedir disculpas a mi afición, que es la que sufrió porque no pude estar el partido siguiente, porque no se merecían ni el quedarse con 10 ni el perder a un jugador de la plantilla para el siguiente partido.
¿Qué te dijo Simeone?
Que estuviera un poco más atento a los detalles porque es una pena que por una cosa así, sobre todo con una acción que no es trascendental, que te vayas a perder un partido importantísimo.
Morata, ¿y si hay doble rasero de los árbitros para con su equipo?
¿Crees que existe un doble rasero?
Creo que al final no sale igual mediáticamente sancionar a todos de la misma manera, y sí, creo que al final es una cosa que está clara. Solo tienes que ver las imágenes, solo tienes que ver los partidos. Creo que ya lo dije el año pasado con la sanción a Diego, creo que hubiera sido difícil verla en otros jugadores de la liga y bueno, en mi caso pues ya te digo que yo me he equivocado y prefiero no hablarlo más, pero bueno, creo que también pues tienen que considerar al Atleti como lo que somos, que es un equipo grande, y sobre todo pues que nos respeten, porque hay veces que sí es verdad que no nos miran igual que a otros equipos.
Mucho se está hablando en las últimas horas de Diego Costa, Morata y Joao Félix, el tridente del Atlético de Madrid. Uh-huh. Sobre ellos, sobre los tres, y sobre la falta de gol, se le preguntaba al delantero madrileño.
A mí personalmente no me gusta hablar de tridente porque tenemos muchísimos jugadores que pueden jugar en esas posiciones. Está claro que todos queremos jugar y queremos hacerlo bien, pero creo que no. El tridente pues el que tenía el Barça con esos tres. Nosotros creo que somos más jugadores de equipo, tenemos que estar centrados en el trabajo de equipo y que no nos despisten las cosas de tridente, no tridente o estas cosas. Tenemos un gran equipo, ya te digo, si nosotros ponemos todo de nuestra parte, y da igual quién juegue, si tridente, si jugamos sin delanteros, al final se trata de traer puntos para casa y de pelear por campeonato.
Y habló así sobre su compañero en la delantera, Diego Costa.
Esperemos que sí, que sea un gran año para los dos. Al final, pues bueno, siempre va a haber cosas, si necesitamos marcar más goles, si no. Creo que al final estamos en una buena situación en Champions, una buena situación en la Liga, y bueno, es cuestión de tiempo que metamos más goles. Yo estoy muy contento de estar con Diego y bueno, lo considero un amigo también. Pues cuando yo estaba pasando momentos difíciles en el Chelsea o él llegó aquí al Atleti, hablábamos, igual que te digo que con otros compañeros que he tenido pues no tenía mucha relación, y bueno, le tengo muchísimo aprecio, aparte de que le conozco y sé que pues que le puedo aportar muchas cosas a él también, para igual que él a mí. Los dos podemos hacernos más fuertes al otro y eso es muy importante para el equipo.
Desde hace algún tiempo se está creando una controversia, sobre todo en el Estadio Metropolitano, con Saúl y con Coque.
Discutidos.
Sí, muy discutidos en las últimas fechas. Están discutidos en el público, pero escuchando a Morata en el vestuario, ni mucho menos.
Nosotros sabemos quiénes son ellos, la importancia que tienen, y si es verdad que... Y yo creo que al final la gente pues desde fuera ve otra cosa que nosotros no vemos, y si es verdad que lo que está claro es la importancia que tienen ellos para nosotros, y eso es súper importante. Eso quizás el aficionado pues no se da cuenta, y se decía, es que con los goles que ha metido siempre ha puesto el listón muy alto, y bueno, es cuestión de tiempo que entre la pelota otra vez y que volvamos todos a meter goles y a disfrutar.
Interesante las reflexiones de Morata sobre la actualidad del equipo rojiblanco, sobre todo aquello del doble rasero. Piensa que no se les trata igual que a los grandes, grandes tipo Real Madrid y Barcelona. Otro clavado, Correa, que ha sido convocado por la selección argentina a pesar de que ha jugado muy poquito esta temporada todavía, Bonilla.
Sí, muy poquito. Tuvo un verano que si se iba, que si se quedaba, que se iba prácticamente hasta el último minuto del cierre de mercado, estuvo a punto de marcharse al conjunto del Milán. Ha sido convocado por la selección argentina, va a jugar los dos próximos compromisos amistosos del cuadro albiceleste, el primero en Alemania. Pues bien, sobre su verano hablaba así Ángel Correa.
Fue un verano complicado para mí, pero bueno, ahora sigo ahí, es como mi casa, el Atlético, siempre me tratan muy bien, tengo muy buena relación con el cuerpo técnico también, así que nada, también es un equipo que son todos grandísimos futbolistas, así que nada, tengo que seguir trabajando para seguir sumando minutos cuando me toque.
Esta tarde vuelve al trabajo el Atlético.
Sí, sin 10 de sus internacionales, todos los demás, incluido, imaginamos que Vitolo, que ya estaba prácticamente recuperado a finales de la semana pasada, pues bien, todos ellos van a entrenar a partir de las 6:30 a las órdenes de Simeone.
Gracias, Bonilla. Vamos con el Real Madrid. Luego completaremos con Carlos Rodríguez, pero vamos a quedarnos con un par de sonidos. El hombre del momento en el Real Madrid, sin duda, es Fede Valverde, el jovencísimo uruguayo que está con la selección nacional. Y allí con los medios uruguayos habló sobre lo que le pide Zidane. Lleva unos partidos entonado, muy especialmente el último que disputó el pasado fin de semana. Valverde y lo que le pide Zidane.
Que aproveche lo físico, el físico que tengo, el ir para adelante a presionar, el ir para adelante y volver. Tratar de llegar al área rival y obviamente que siempre bromea con que dispara el arco, porque a veces en los partidos me cuesta y en los entrenamientos reviento el arco, pero bueno, creo que de a poco con cada partido me voy a ir soltando más para tener esa confianza de disparar.
Dice que poco a poco ha ido venciendo su timidez, que ha cambiado su carácter, que antes le daba hasta corte hablar con los compañeros en el vestuario, que se va soltando y eso se nota en el terreno de juego. Y sobre los elogios que últimamente caen sobre su persona, dice lo siguiente.
No, está bueno, pero no hay que leer mucho de eso, porque si no, bueno, uno sabe, se puede agrandar, entonces no trato de leer eso. Sí que es lindo que hablen bien de uno, pero bueno, cuando las cosas no van bien, también sabes que, bueno, que te van a matar. Entonces hay que saber mantenerse en una línea y seguir por esa línea hasta sentirse cómodo y bien.
Llamativa la portada hoy del diario AS con Bale. Bale dice basta, el galés molesto por su exclusión en Champions, quiere salir en verano. Se siente maltratado por Zidane y poco respaldado por el Madrid. Tiene el equipo blanco 12 futbolistas con las selecciones. 5 tiene el Getafe, Cucurella, Gené, Fahir, Maximo Vichinión, y 5 tiene el Leganés, Brightwhite, Siobas, Enesiri, Rosales y Abasien. Finalmente ni Omerúo ni Óscar, con problemas físicos, han acudido con Nigeria y con la selección sub-21. Un Leganés que impugna el partido disputado el sábado frente al Levante, solicita la nulidad del encuentro y la repetición desde el momento del penalti erróneamente arbitrado en el minuto 44. Luego volvemos con el fútbol, pero hoy protagonista en Madrid ha sido Marc Márquez, que está todavía en la capital de España. Ha dado una larga rueda de prensa esta mañana. Allí ha estado Diego Lacabe, compañero del programa de motor de Onda Madrid, Pole Position. Diego, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
¿Cómo has visto a Marc?
Compañero, me alegro mucho saludarte.
Muchísimas gracias. ¿Cómo has visto a Marc esta mañana? ¿Cómo le has visto?
Bueno, pues con un jet lag de caballo. El tío aguantando el tirón. Llegó anoche a Barajas con un... Se quiso mantener en secreto porque él es muy mediático, pero pero es poco ambicioso de flores y no quiso que el equipo preparara un recibimiento especial en el aeropuerto y que eso quedó un poquito deslucido. Pero el tío la verdad es que ha cumplido con el guión. A las 9:30 de la mañana estaba ahí como un clavo y la verdad es que han respondido, ha habido una presencia de medios y ha respondido uno por uno, pues casi prácticamente una hora de preguntas sin parar.
Mire, vamos a escuchar lo más interesante que ha dicho. Ha hablado sobre su madre, su familia, su hermano Alex, que puede ganar en Moto2, su madurez, sobre Jorge Lorenzo, qué año el de Lorenzo, sobre su rival Quartararo y sobre igualar a Agostini. Marc Márquez, esta mañana aquí en Madrid.
Empezamos por mi madre y sí, me ha echado la... Ya me la ha echado el viernes, o sea, imagínate, empezamos... Ellos son los... la base, ¿no? Por donde empezó todo, porque si cuando el niño de 4 años pide la moto, el padre o la madre no se la da, es imposible.
¿Qué te ilusionaría más en un futuro, conquistar tu 7º título o que tu hermano consiguiera un título de MotoGP?
Uah, si es de MotoGP, imagínate. Ya dije ya este año que si tuviese que cambiar, que él ganase y yo quedase segundo este año, lo haría, ¿no? Mucha gente se piensa que ser el hermano de, o ser el hijo de, o ser... ayuda, y yo creo que es el contrario.
Quiero saber si tú tienes la impresión de que en carrera estamos ante el Marc Márquez como piloto más maduro.
Sí, bueno, al menos la edad va pasando y bueno, pues voy madurando un poco, ¿no? Por ejemplo, he comparado antes el año de 2014, que quizá fue un año también muy, muy, muy bueno, ganando muchas carreras, pero tenía ese punto de inmadurez y a la vez inconsciencia, ¿no? Y es ahí donde bueno, este año pues creo que ha sido el año más sólido que he tenido en mi carrera deportiva. Con Jorge siempre la relación ha sido buena, es mi compañero de equipo y creo que no ha tenido su mejor año, no ha tenido tampoco la mejor suerte porque se ha lesionado en los momentos que parecía que le estaba cogiendo el punto a la Honda. También le deseo lo mejor y que salga de este bache lo antes posible.
Este año hemos visto que ha sido Fabio Quartararo la gran revelación de la temporada, y si te recuerda un poco también a tus primeros duelos que tuviste con Valentino en los primeros años, esa figura del aprendiz contra el maestro.
Sí, yo creo que Fabio ha sido la revelación 100%, ¿no? Un piloto muy, muy rápido que quizá pues en carrera aún le ha faltado de matizar, pero bueno, tanto en Misano como aquí en Tailandia me puso las cosas muy difíciles. Este año lo hemos ganado nosotros y el año que viene será, y lo he dicho muchas veces, uno de los rivales para el título, ¿no? Y yo creo que también Yamaha lo tendrá en consideración. Y sobre Agostini, me llevo muy bien con él. No me gusta la palabra imposible, no la diré nunca, pero casi imposible. Significa ganar el doble de lo que he ganado hasta ahora. No me he obsesionado nunca con un número, con un nombre, sino de disfrutar de mi pasión, que tengo la gran suerte que sea mi trabajo, y allí hacerlo lo mejor que pueda.
Diego, tú que eres un tío valiente, sí que le has preguntado esta mañana si se veía ganando la 9ª corona en GP y superando a Agostini, ¿no?
Sí, no, bueno, claro, es que él está en eso. Él está en la canción de Jennifer López, esta del anillo pa' cuando, pues es el 9º pa' cuando. El año que viene le cantaremos y el 10º pa' cuando, y él lo dice, ya en el siguiente Gran Premio, aunque todavía no ha empezado la siguiente temporada, ya está pensando en el 9º título. Por supuesto, Agostini, esto es una información que le va a gustar a nuestros oyentes, cuando se cuenta, pues off the record, cuando se cruza en el paddock, él tiene 15 títulos, Agostini. Era en la época que se corrían dos grandes premios o dos en dos categorías a la vez. Y Agostini le cuenta siempre que Marc le hace bromas por el paddock y le mira y le dice, yo 16. Marc a Agostini, o sea, sí, la broma de piloto a expiloto, sí. Que tiene un código entre ellos, ya lo sabes, se la hace el tío con un par. Luego, evidentemente, es mucho más comedido cuando habla en público.
Diego Lacabe, un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias por todo.
Vamos a Las Rozas, Carlos.
Sí, aquí
no estás a Arabia, que está Ceballos, que no me entero.
No, no pasa nada.
¿Qué más? Cuéntame.
Bueno, ha hablado un poquito del Real Madrid, ¿no? Porque se le ha preguntado sobre, bueno, aquellos que le reclaman, ¿no? Entendiendo que tiene pocos centrocampistas en el Real Madrid, y él simplemente entiende que el Real Madrid no está tan mal, que quizá ha tenido un poquito de mala suerte con las lesiones, pero que él está muy claro y muy satisfecho en el Arsenal, tenía muy claro dónde quería ir, que era un sitio donde le dieran oportunidades para jugar, y simplemente una respuesta muy breve, pero cuando le han preguntado si el Real Madrid va bien, es decir, si este año las cosas salen bien, en teoría seguirá Zidane, y eso puede suponer que no vuelva, evidentemente, al Real Madrid, porque Zidane no cuenta con él. Fíjate lo que ha recordado Dani Ceballos.
Bueno, son hipótesis. Zidane se fue ganando 3 Champions, así que no te puedo decir lo que va a ser dentro de 9 meses. Así que mi objetivo no es otro que trabajar para seguir haciendo las cosas bien. Me quedan todavía 8 meses por delante.
Pues eso, no sabe lo que va a hacer Zidane, evidentemente. Ya les dejó, en teoría, colgados con un tremendo bagaje de títulos bajo el brazo, así que prefiere no hablar de hipótesis. Por lo demás, del Toro, primer entrenamiento de la semana. Recordemos que la concentración ha sido un tanto sui generis, porque ayer llegaron, por ejemplo, 8 futbolistas antes de las 12 de la noche y 16 se han incorporado esta mañana a la hora hora del desayuno y hoy ha sido, como digo, el primer día de trabajo para preparar el primer choque del próximo sábado en Oslo frente a Noruega.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Hasta luego.
Y la selección española femenina juega esta tarde en Praga, Laura.
Sí, a las 7 de la tarde y las aspiraciones de nuestra España femenina que pasan para conseguir ese billete de la Euro 2021 pasan por Praga porque se va a medir a la que va a ser su principal rival para conseguir el liderato de grupo. También está la selección de Polonia, pero de momento lo es la República Checa, que es líder del grupo porque ganó su primer partido 7-0 a Moldavia. En 7 partidos oficiales entre ambas selecciones, 4 victorias para España, 2 para la República Checa y solo un empate. España que cuenta con las bajas de Torrecilla, Amanda y Naikari.
Gracias, Laura. Vamos con los atletas. El equipo español que volvió ayer a mediodía con Orlando Ortega al frente, procedente del Mundial de Doha. Pablo Taboada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Sí, los atletas españoles ya están en la capital, ya están disfrutando de su merecido descanso después de llegar ayer por la tarde al aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez, procedentes de Doha, encabezados, como decías, por Orlando Ortega, el único español que ganó una medalla en el Mundial y de qué forma, un bronce a posteriori en 110 metros, vaya, que sabe a oro.
Orlando, por todo lo que ha pasado, el campeonato y la medalla más extraña de tu vida.
Se puede decir que sí, se puede decir que ha sido la medalla un poco más difícil de mi vida, pero igual estoy contento, súper orgulloso, ¿no?, de haber obtenido esta medalla, porque creo que, yo siempre digo, es mejor una medalla que nada, ¿sabes? No se sabía nada hasta última hora, todo fue muy difícil, las decisiones, las protestas, todo era muy difícil, pero bueno, al final hemos conseguido una medalla que para mí sabe a oro por todo el trayecto que hemos tenido durante todo este año.
Otro de los protagonistas de la llegada era Fernando Carro. El madrileño, pese a terminar un décimo en la final de 3.000 metros obstáculos, dio la cara y logró su segunda mejor marca personal. Y ahora tiene la mira en Tokio 2020.
Así que, bueno, la temperatura va a ser mejor, la humedad va a ser mayor, por lo que tengo entendido. Situaciones un poco similares a las que hemos vivido aquí, sobre todo en calentamientos y demás fuera. A nosotros espero que no nos influya de una manera tan negativa, porque al final es poco tiempo el que pasamos en competición, son 8 minutos, no es como Diego que al final está en hora y media y dale que te pego.
Pues hasta aquí el partido de la una. En breve está aquí ya Felipe Serrano con las noticias de las dos. Esta noche el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo, y ahí sí que os lo prometo, estará Pablo Sarabia, el jugador de la selección española. El partido de la una vuelve mañana a partir de la 1:03. Gracias a todos. Adiós.